El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy jueves 4 de marzo del 2021, día 354 del toque de queda de Puerto Rico. Quedan 9 días para que el toque de queda cumpla un año. ¿Le cantamos a Birthday? ¿No? Ok. Estamos en vivo y en directo para toda la isla desde nuestros estudios en Atorrey por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que puedes escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Se complica. Investigación federal a campaña de Ricardo Rosselló. En el jueves de Ciencia Boricua sembramos semillas de triunfo con Mónica Feliu de Ciencia PR y dos destacadas científicas boricuas. Y con el ingeniero Jorge Dávila analizamos los acontecimientos políticos de la semana, incluyendo una impugnación que el PNP se está haciendo a sí mismo sobre el proceso de elegir los cabilderos para la estadidad. ¿What? ¿Cómo es? Eso, con Jorge, después de la pausa. Bueno, y antes de empezar con los temas, dije que le faltan 9 días al toque de queda para cumplir un año. Le faltan 11 días. Son 354 días del toque de queda. O sea, le faltan 11, no 9. Por eso, Yansari, nunca se debe hacer matemática en vivo. Tú la matemática la haces en privado, tienes el cálculo y entonces lo haces en vivo. Porque si no, pues quedas como yo quedé. Bueno, vamos a los temas. Empecemos con la noticia política del día. Como suele ocurrir cuando la periodista del Vocero, Melissa Correa, escribe sobre asuntos del Tribunal Federal. Voy directo a la noticia. Federales entrevistaron a incorporadora de DR Consulting. También entrevistaron parte del equipo de campaña de Ricardo Rosselló. Esta historia confirma lo que ha venido trabajando el programa de televisión Jugando Pelota Dura desde el lunes, pero lo confirma con más detalles y con fecha. Vamos a lo que dice el artículo del Vocero. Las autoridades federales entrevistaron hace varios meses a miembros del equipo de la campaña del exgobernador Ricardo Rosselló con relación a la utilización de los fondos desde que salió de la fortaleza hasta el pasado año. Fuentes de El Vocero indicaron que las autoridades federales entrevistaron parte del equipo de finanzas de la campaña, así como a Mayra González Morales, la persona que incorporó la empresa DR Consulting Corporation, a la cual el comité de campaña de Rosselló le hizo sendos pagos por $90,000, el 17 de julio de 2019 y el 23 de julio de 2019, por concepto de asesoría en comunicaciones. Según las fuentes, González Morales incorporó la empresa a petición de un amigo de su hijo. Los pagos de $180,000 fueron reseñados en el programa televisivo Jugando Pelota Dura, en donde se presentaron los informes de ingresos y gastos, consulta política de la Oficina del Contralor Electoral. El 11 de diciembre, oigan esta fecha, 11 de diciembre de 2019, prepandemia, hace más de un año, el Vocero informó que el negociado federal de investigaciones indagaba sobre el uso de los fondos de la campaña de Rosselló desde que salió de la mansión ejecutiva. Obviamente, y bajo la dirección del actual fiscal federal que se quedó en su silla y que no se fue, que se queda aquí trabajando en la Charlón, al otro lado de la avenida donde estamos, no se filtra nada. y es muy poco lo que se sabe y nos sorprenden las acusaciones, igual que acusaron a Julia Keller un día y de momento otro día acusaron a Tata Charbonnier y de momento otro día acusaron a otro representante y de momento otro día acusaron a Sixto George. Realmente no podemos decir con certeza, ya no es como antes, que se le filtraba a la prensa cuando iban los testigos al gran jurado, que se le filtraba a la prensa cuando iba a haber un allanamiento, nada de eso ocurre. Así que estamos todos, ¿verdad? Pues hilvanando de los poquitos detalles que tenemos en caso, en este caso, Pelota Dura y este ahora artículo de Melissa Correa. Pero evidentemente algo está pasando. Aquí hay algo ocurriendo relacionado a la campaña de Ricardo Rosselló, específicamente a la campaña de Ricardo Rosselló en sus últimos días como gobernador. El arresto de Sixto George fue hace poco, pero el primer contacto de los federales con Sixto George, según su pliego acusatorio, fue en pleno verano del 2019. Así que por lo menos desde ese momento había alguien de los federales husmeando, investigando. Y también, como hemos aprendido de esta Fiscalía Federal, las investigaciones son largas y toman su tiempo. Y a veces cuando pensamos que algo está ya frío, que ya se acabó, que ya no sabemos nada, es que bajan las acusaciones. La investigación de Sixto George, como les dije, empezó, si no me equivoco, 26 de julio de 2019. Ellos se le aparecen en la casa o en la oficina, no sé dónde, y le cogen el celular. Y ese es el momento que le incautan el celular. Y no fue hasta hace poco más de un mes que vino la acusación. O sea, que pasó un año y medio y un poquito más. Pasaron las elecciones, pasó todo hasta que bajó la acusación. Igual pasó con las acusaciones de Angie Ávila y en ACES, que ya ni nos acordamos mucho, pero se recordarán que aquí se arrestó a la plana mayor del Plan Médico de Salud de Puerto Rico durante la administración de Ricardo Rosselló, a la misma vez que se arrestó a la secretaria de Educación Julia Keller y a la misma vez que para todos los efectos se acabó, descuartizaron a la firma de contadores públicos BDO, que era hasta ese momento la principal firma de contadores probablemente en Puerto Rico en cuanto a crecimiento y cantidad de clientes, y de un día para otro pues ya no existen, y fue por este tipo de investigaciones. Evidentemente aquí están metidos en el comité de Ricardo Rosselló, y dándole todo este caveat de que esto es pura especulación, yo me pregunto, yo que he trabajado en múltiples campañas políticas, campañas para la gobernación, he visto cómo corren, yo con mi empresa presentamos constantemente, digo, cuando toca, informes ante el Contralor Electoral, porque tenemos clientes que son candidatos y tenemos que nosotros como agencia también cumplir y presentar esos informes. Y yo me pregunto, ¿qué puede hacer una campaña? ¿Qué gastos hay allá afuera que totalicen $180,000, que sean los gastos típicos, los gastos normales, los gastos cotidianos de una campaña política? Y francamente no hay demasiadas opciones. Obviamente en época de elecciones, si una campaña hace un cheque de $180,000 para comprar medios, para comprar televisión, para comprar radio, para comprar anuncios en el periódico, pues eso es un cheque razonable para una campaña de la gobernación, que se gasten $180,000 al final de la campaña, en una semana, en un mes, en dos meses, es un gasto normal. Eso no levantaría bandera. Obviamente aquí no aplica, porque ese gasto se hizo a 2 años de una elección, en medio del verano del 2019, que no había nada pasando que se pudiera decir que el comité de Rosselló invirtió en publicidad, porque a lo mejor el comité de Rosselló quería invertir en publicidad para contrarrestar lo que estaba pasando, pero nosotros no vimos esa publicidad, así que eso no pasó, descartada la publicidad. Otro gasto que se puede hacer por cantidades grandes es una buena encuesta, un buen estudio de investigación. Los precios de las encuestas en Puerto Rico pre-pandemia, y con la pandemia todo cambió, pero esto es antes de la pandemia, pues varían. Una encuesta sencilla de pocas respuestas, de una muestra pequeña, una muestra de 300, 400, casa a casa podría comenzar en $35,000, $40,000 e ir subiendo. Y una encuesta, lo que se llama la encuesta benchmark, la encuesta matriz de la campaña, que tienden a ser unas muestras más grandes, puede ser unas muestras de 1,000, 1,200 personas alrededor de la isla, etcétera, esa encuesta pudiera costar $80,000, $85,000, $90,000. Así que un gasto de $180,000 para una encuesta, quizá. Porque puede ser una encuesta y 5 focus groups, o puede ser una encuesta y otra encuesta más grande por teléfono. Hay distintas maneras de hacerlo. Si el comité de Ricardo Rosselló estuviera haciendo una encuesta en medio del verano del 2019, tampoco sería un gasto que levantara bandera, porque tendría sentido que el comité de Ricardo Rosselló en medio del verano 2019 quisiera conocer la opinión pública, dónde está la gente, dónde está el país en cuanto a lo que estaba ocurriendo. Pero yo no creo que aquí se trate de un gasto de encuesta, porque hay 5, 6, 7 empresas en Puerto Rico que pueden hacer ese tipo de encuestas. Y todas esas empresas ya reciben pagos de comités políticos. O sea, no hay razón alguna de por qué pagarle a una empresa que se creó 2 meses antes, que nadie sabe que existe, ni por qué se creó, para que esa empresa subcontrate a una encuestadora. El comité de campaña de Ricardo Rosselló le podía hacer un cheque a la encuestadora sin problema alguno. Así que no creo que sea encuesta. Y más allá de eso, a mí no se me ocurre qué gasto puede hacer una campaña por $180,000 en 2 meses, en 2 semanas. O sea, realmente, ¿qué pudo haber pasado que fomentara que se pagaran $180,000? Difícil de explicar. Segundo, ¿por qué se le paga a una compañía que no existía hace 2 meses, que nunca había sido parte de los suplidores de la campaña de Ricardo Rosselló? ¿Por qué a esta persona que no aparece ahora? ¿Y por qué la empresa está inscrita a una propiedad baldía en Carolina? Evidentemente, esas son preguntas sin respuesta. Y evidentemente, por ahí es que está husmeando el FBI. Según vi en las redes de Pelotadura, ellos tendrán más información esta noche. Así que veremos Pelotadura esta noche y escucharemos mañana a Yolanda Vélez Arcelay con la información que allí salga. Pero sin duda, como decía la ex fiscal federal, manténganse en sintonía. Vamos ahora a El Jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Bueno, y así mismo es como todos los jueves recibimos a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, la doctora Mónica Feliu. Mujer, ¿qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Todo bien?
Yo súper contento celebrando hoy el periódico Metro en su edición impresa de los jueves. Hoy tienen portada pues noticias de que las mujeres en Puerto Rico han tomado la batuta en este tema de la pandemia. ¿Y a quién entrevistan en el periódico Metro? ¿A quién? Pues obviamente a la doctora Melissa Marzán y a la doctora Mónica Feliu, mujer. ¡No! 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 Van a entrevistar a otra persona. Así que, obviamente, desde aquí para el mundo, orgullosos de nuestro roster de científicas boricuas.
Así es, gracias, gracias. Sí, estamos en el mes internacional de la mujer, así es que todo este mes vamos a tener invitadas. Eso, vamos a resaltar a las mujeres que...
Me encanta.
Que han sido ¿no? la cara de la pandemia, han liderado muchísimos esfuerzos. Y que en realidad en Puerto Rico tenemos muchísimas mujeres científicas destacadas.
Eso es así. Bueno, pues hablando de científicas destacadas, ¿con quién vamos a conversar hoy?
Pues hoy vamos a conversar con 2 científicas. Vamos a conversar con la doctora Rocío Cardona Cuartier y vamos a conversar también con Emma Rivera Damasela.
Bueno, pues le damos las bienvenidas a ambas. Bienvenida, doctora Carbona Cuartier y Emma Rivera Damasela, que es la que hay.
Buenas tardes.
Ay, María, y las 2 a la vez, me gustó esto.
Bueno, están coordinadas.
Como no pueden hablar las 2 a la vez, vamos primero con la doctora Cardona. Cuéntenos un poco de su trasfondo, qué estudiaste, de dónde eres y a qué te dedicas hoy.
Bueno, pues buenas tardes, antes que nada al público que nos escucha. Soy natural del pueblo de Dorado, estudié en las escuelas públicas del pueblo de Dorado, hice tanto la escuela elemental como la intermedia en la escuela de Maguayo, hoy lamentablemente cerradas ambas, y estudié mi high school en la José Santos Alegría, que es la escuela superior del pueblo. De ahí me muevo a la Universidad de Puerto Rico en Bayamón con un plan inicial de estudiar farmacia, pero ahí descubro que la química me apasiona y termino mi bachillerato en el recinto de Río Piedras, donde continúo entonces estudios doctorales con especialidad en electroquímica. Brutal. Y eventualmente me voy 3 añitos al norte, a la Universidad de Pensilvania, a hacer un postdoc dentro del campo de la química, pero en ingeniería eléctrica específicamente.
Bueno, y entonces, Emma, en tu caso, te pregunto de dónde eres y qué estás estudiando ahora mismo y pues cuál es tu edad, porque me lo puso Mónica aquí en el rundown, así que te estoy preguntando.
Pues tengo 13 años.
¡Eh, a rayo!
Sí, tengo 13 años, estudié en el Colegio San Benito de Humacao y curso de octavo grado.
Esto es futura científica en ciernes. Pues gracias por estar aquí ambas.
Gracias a usted.
Gracias. Mónica, estás en mute. Creo que estás mutada. ¿Sí?
Estoy en mutada. Sí. Tienes correcto, sí. Todo lo correcto. Tenía que pasar alguna vez. Que
obvio, pensé. Obvio. Eso es parte
de... obvio, obvio. Sí, Emma es, ella es una de esas profesionales en ciencias del presente, pero es una de las líderes del futuro. Y las tenemos aquí porque ambas participan de un programa llamado Semillas de Triunfo, que es un programa que tiene Ciencia Puerto Rico, que fomenta el que las niñas practiquen liderazgo a través de las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Brutal.
Es un programa para estudiantes de escuela intermedia y en escuela superior, y este programa pues expone a las niñas a experiencias que les permiten explorar carreras en estas disciplinas, pero que también las conecta con profesionales, mujeres en estos campos que pueden ser sus mentoras. Y para mí lo más bonito de este proyecto es que las niñas tienen que llevar a cabo un proyecto comunitario. Okay. En el que impactan a sus comunidades a través de la ciencia. Así que yo les quiero preguntar, voy a empezar contigo, Emma. ¿Qué te inspiró a participar de este programa y cómo ha sido la experiencia de ser una semilla de triunfo?
Okay, pues mi mamá una vez me estaba contando sobre este proyecto, realmente me gustó bastante la idea y le dije pues vamos a intentarlo. Y pues hasta ahora me ha encantado la experiencia y todo lo que he aprendido. Y me ha encantado mucho el proyecto Semillas del Triunfo. Como tal, los webinars han sido bastante, he ganado mucha información, he aprendido un montón, y el proceso de mentoría ha sido un proceso, me ha ayudado bastante a entender muchas cosas, he ganado mucho aprendizaje y mucha confianza en mí misma también, y realmente me ha gustado mucho.
Brutal.
Y entonces la misma pregunta para ti, Rocío, ¿qué te inspira a participar del programa y qué tal la experiencia?
Pues mira, yo sigo a la página de Ciencia Puerto Rico hace ya unos años y siempre, ¿verdad?, veía los calls, pero nunca me había atrevido, y me parece que fue a través de una entrevista que hice con Kevin Alicea que Gretchen me contacta. O sea, el contacto viene, ¿verdad?, de parte de ustedes hacia mí, y yo paría como en un mes cuando ella me contactó, y yo le dije, bueno, si yo lo puedo hacer, ¿verdad?, con el bebé en mano, claro que sí, estoy más que dispuesta. Y ha sido una experiencia bien enriquecedora por muchas cosas. Emma, como han podido escuchar, es una chica fabulosa. Desde la primera reunión sentí esa chispa y esas energías que para mí específicamente fueron de mucha importancia en ese momento, ¿verdad? Estamos en un momento crítico para aquellos que somos educadores. Yo trabajo como profesora de química en el departamento de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, y siempre ese contacto con el estudiante es necesario. Entonces, Emma me dio como que esa cosita que me faltaba en el momento, el poder hacer esta interacción uno a uno, ver una cara, poder compartir esas cosas que uno desea, ¿no?, que uno anhela hacer. Y el proyecto que realizó Emma, que ya hablará en breve de eso, tuvo una colaboración con Revista Étnica, y entonces a través de su proyecto pude conocer también la Revista Étnica y la labor excelente que hacen. Así que ha sido un aprendizaje, yo creo que mutuo, no solamente para Emma, sino para mí también, verdad, ese proyecto de mentoría y estar con ella trabajando.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, Emma, pues ya lo mencionó tu mentora. Una de las cosas que has tenido que hacer como participante del programa Semillas de Triunfo es completar un proyecto de alcance comunitario. Cuéntanos cuál fue tu proyecto y por qué decidiste hacerlo.
Bueno, mi proyecto se llama Mujeres en la Ciencia, Reto y Enseñanzas. Llegué a ese nombre con mi comentora Sacha Antonetti, que de la Revista Étnica y con Rocío. Y se basa en visibilizar al sector comúnmente marginado en no solamente la ciencia, sino STEM como tal, las mujeres, y ayudar a niñas a reconocer que sí estamos aquí, que hay niñas, mujeres en la ciencia, y que no tienen que tener miedo, sino si a ti te gusta, hazlo y no te des por vencida.
Así es, me encanta.
Sí, y debo, para aquellos que no conocen, la revista étnica es una revista que se enfoca, ¿no?, en personas de afrodescendencia en Puerto Rico, afropuertorriqueña. Es una revista feminista y es una plataforma interseccional súper, súper nítida. Así es que realmente a nosotros nos alegra mucho que Emma haya podido colaborar con la revista étnica. Entonces, Rocío, tú has servido, ya hablaste un poco de lo mucho que has aprendido en esta relación de mentoría con Emma. ¿Por qué es importante ser mentora de jóvenes como ella?
Yo creo que los procesos de mentoría, como en cualquier proceso de aprendizaje, como mencionaba anteriormente, aprenden ambas partes, ¿verdad? Los procesos de aprendizaje no se deben dar en una sola dirección. Y todos nosotros en nuestra formación, yo tuve mentores y mentoras. Yo siempre he estado con mis maestras de escuela intermedia, la señora Erania Rojas y la señora Edna Rivera, que a una niña parecida, ¿verdad?, a la edad que tenía Emma, unos 12 o 13 años, la encaminaron a un mundo que hasta entonces era desconocido y que en mi mente no existía una posibilidad de ser una mujer científica. Estamos hablando, ¿verdad?, de principios de los años 90. Uh-huh. Y la realidad es que lo más que uno visualizaba, ¿verdad?, en términos de mujeres en las ciencias, eran las maestras de la escuela, ¿no? No por menospreciar, sino que no había ese impacto de que había mujeres que hacían doctorados en ciencia, que estaban en un laboratorio a la par. Si usted habla de mujeres en la ciencia, la gente rápido dice Madame Curie. Uh-huh. Eso fue casi hace 100 años atrás y hay un montón de mujeres después de Madame Curie. Hay muchas mujeres en Puerto Rico. En Puerto Rico la cantidad de profesionales a nivel doctoral en las diferentes disciplinas de STEM es grandísima. La Universidad de Puerto Rico Humacao, por ejemplo, ha hecho un trabajo maravilloso en llevar muchas de sus jóvenes estudiantes a hacer bachilleratos en matemática, en física, que son áreas todavía un poquito más difíciles para las mujeres en las ciencias, a diferencia quizás de la biología y la química. Así que en estos procesos de mentoría, yo no quiero que Emma sea científica, pero a mí sí me gustaría que Emma y cualquier niña que nos esté escuchando sepa que tiene un potencial y que no debería ser un límite si es niña, si es mujer, si es trans, si es parte de cualquiera de las comunidades marginadas y poco visualizadas para alcanzar sus sueños. Y entonces, en ese trabajo, en ese conjunto, hay mucho de hablar de ciencia, pero mucho de hablar de quiénes somos y cómo entonces incluir estas comunidades que, como hablabas, pues normalmente no son visibilizadas y que tenemos que hacer un mejor trabajo.
Bueno, Emma, ya para ir despidiéndonos, ¿qué mensajes tienes para la audiencia sobre la importancia de crear oportunidades y remover barreras para que las niñas y las mujeres participen plenamente en las ciencias?
Bueno, las barreras muchas veces somos nosotras mismas quienes las creamos por los mensajes negativos de ¡ay, no lo voy a poder hacer! Voy a hacer algo que, pues, lo más fácil. Y realmente no. Hay que declarar pensamientos positivos de sí puedo hacerlo, lo voy a hacer y lo voy a lograr, y ponernos metas nosotras mismas, yo voy a llegar a lo que yo quiero ser, yo quiero ser un astronauta, lo voy a lograr y voy a estudiar para poder ser un astronauta. Y pues yo creo que tenemos que a crear nosotras mismas oportunidades sin esperar a que nadie más venga para creárnoslas a nosotros, porque es nuestra vida y nosotras tenemos que tomar las riendas de nuestro camino. Y eso realmente no, lo declarar pensamientos positivos y no dejar que alguien te diga qué puedes y qué no hacer.
Emma, si algún día lo de la ciencia no te gusta y quieres entrar a la política, da una llamadita, ¿ok?
Yo quiero estudiar leyes.
¿Quieres estudiar leyes? Llámame también, vamos a hablar de eso, porque a lo mejor, no sé, dame una llamadita. Doctora Rocío Carlos, un mensaje para despedirnos.
Bueno, yo creo que Emma lo ha dicho todo, ¿verdad? Tenemos que ponernos metas, trabajarlas, romper las barreras que haya que romper, no tener límites. Nuestra mente pone 20.000 límites, pero tenemos que seguir hacia adelante. Un mensaje a las chicas, pero también a las mujeres que han alcanzado la meta, que ayuden a otras a trabajar, a alcanzar la meta y que, ¿verdad?, que nos apoyemos unas a las otras en esta cosa tan bonita, que no es solamente la ciencia por sí sola, ¿verdad?, pero todos los campos del saber, las artes que también están insertas en STEM. Así que nada, gracias nuevamente por la oportunidad.
Bueno, doctora Rocío Cardona Gubertier y Emma Rivera Damasela, gracias por estar aquí. Muy inspiradora esta conversación y mucho éxito y siempre a sus órdenes.
Muchas gracias.
Bueno, Mónica, cuéntame, ¿qué anuncios tiene Ciencia PR durante el mes de marzo?
Pues tenemos durante este mes, que como mencioné al principio, es el mes internacional de la mujer. Vamos a Ciencia Puerto Rico, está recaudando fondos para continuar este programa Semillas de Triunfo del que Emma y Rocío participan. Nosotros debemos muchísimo potencial. Aquí hay dos ejemplos súper inspiradores de las participantes de Semillas de Triunfo. Así es que las personas que nos escuchan pueden hacer una aportación o ayudarnos a regar la voz sobre esta campaña. Es una campaña que se llama Go Mujeres. Y pueden encontrar la información sobre la campaña en nuestras redes sociales buscando el hashtag Semillas de Triunfo. En Facebook estamos en Ciencia PR y en Twitter también. Y en Instagram ciencia.pr.
Bueno, estoy aquí en la página de la campaña. La meta son $6,000. Yo le voy a poner un reto a mi audiencia. Esa meta de $6,000 hay que romperla ya rápido para recoger más de $6,000 durante el mes de marzo. Así que si le gusta Ciencia de Puerto Rico, si le gusta esta sección y si quiere apoyar a las mujeres en la ciencia, dona ahora mismo. Voy a poner el enlace en mi Twitter, cienciapr.org, y todos los jueves este mes le vamos a estar dando un update y vamos a estar shaming a la audiencia de que se pongan pálidos y suelten esos chelitos. Doctora, la semana que viene nos vamos para la NASA, ¿verdad?
Nos vamos para la NASA la semana que viene.
Usted no se lo pierda. Gracias, doctora Mónica Feliu, por estar aquí.
Hablamos el jueves.
Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos le pregunto a Jorge Dávila qué es eso, que el PNP está autoimpugnándose. No se vaya nadie, les cuento luego de la pausa.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Y para analizar la semana desde el punto de vista político, recibimos al analista de Radio Isla y colaborador de este espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos, Luis. Aquí yo estaba pensando que hoy debería ser un jueves electoral.
Bueno, fíjate. Oye, anótate eso, Yansari, porque sí.
Ay, Dios mío. Esto no ha acabado.
No se ha acabado.
Ya han pasado 4 meses.
Yo estoy empezando que, sí, como para allá, para la elección del 2064, yo poder decirle a quien sea, ya, y decirle, ay, muchachos, si tú supieras lo que pasamos en el 2020.
Todavía es que vacunamos a todo Puerto Rico antes de que sepamos quiénes son los 78 alcaldes de Puerto Rico. Eso.
Nos reímos para no llorar, Jorge.
Bueno,
mira, este tema yo no lo tenía en el rundown porque acaba de ocurrir y quiero leerlo contigo a ver qué tú piensas. Aunque no lo creas, la comisionada electoral del PNP acaba de demandar a la Comisión Estatal de Elecciones impugnando el proceso de las candidaturas a la elección de los cabilderos, pero particularmente la fecha límite para presentar los endosos. Voy a leer la demanda que yo la vi en Twitter del licenciado José Lamas, que sé que escucha el programa. Saludos, licenciado Lamas. La demanda es Vanessa Santo Domingo Cruz en su capacidad como comisionada electoral del PNP versus Comisión Estatal de Elecciones y todo el mundo. El caso tiene el número 2021-CB01-1456. Y luego de la presentación, es una demanda sencillita, son 5 páginas. Dice, erró la presidencia de la CEE al someter el 8 de marzo de 2021 como fecha límite para la entrega de la totalidad de los endosos para la candidatura para la delegación congresional de Puerto Rico. Jorge, ¿tú tienes idea de qué está pasando aquí?
Bueno, mira, lo que pasa, y sé de esto porque pues hay algunos de los candidatos que me han llamado a preguntarme, ¿verdad?, cómo es el proceso de los endosos.
Okay.
La por lo general, siempre los endosos se ponen la mitad para entregar una fecha y la otra mitad se le dan como 30 días adicionales. Eso es típicamente lo que ocurre en los procesos primaristas y los procesos de elección general. Y la comisión es la que fija las fechas, ¿verdad?, para entregar los endosos. Sin embargo, aquí creo que había que entregar la mitad el martes, pasado y entonces la otra mitad este domingo.
Correcto.
La radicación de esas candidaturas, Luis,
cerró
fue el pasado fin de semana. Uh-huh. Cerró el fin de semana. O sea, las fechas que le dieron a estos candidatos son absurdas. O sea, ¿cómo tú radicas un domingo, terminas radicando un domingo y te piden la mitad de los endosos para 48 horas después y la otra mitad para como en una semana después de cerrado el proceso de candidatura? Es absurdo. La fecha, cómo ocurrió el proceso de poner la fecha y qué intervención pudo haber tenido la comisionada del PNP en el proceso, porque esto se discute en comisión.
Claro.
Las fechas se discuten en comisión y tiene que haber acuerdos entre los comisionados. Así que, ¿cómo ocurrió eso? Si fue que no, o sea, no tengo el detalle, si fue que no hubo consenso y entre los comisionados y lo correspondió entonces al comité, al presidente emitir una resolución. Acuérdate que como funciona la comisión es cuando no hay consenso entre los comisionados.
El presidente decide.
El presidente decide y el único remedio que tú tienes es en los tribunales.
La revisión.
Y muchas veces el comisionado del partido, de uno de los partidos, es el que tiene que entonces acudir.
Correcto.
Al tribunal.
Correcto. Eso es típico. Estoy seguro que tú como comisionado tienes varios casos que recurriste. Eso es parte del proceso. Pero te pregunto, ¿quién establecía? ¿Era la ley que creó esta consulta la que establecía el proceso de los endosos o fue que la comisión hizo el ruling como quiso?
La comisión aparentemente emitió un ruling. Uh-huh. Lo que no tengo el detalle es si hubo una reunión de comisión donde se discutió y al no haber consenso. Acuérdate que este es un proceso que pues el resto de los comisionados, de hecho, ahora mismo yo no sé ni cuánto, si están los 5 comisionados funcionando o no. Creo que
sí.
¿Verdad? Hubo una decisión del tribunal para que los 5 estuvieran en funciones, pero recuérdate que este proceso, los otros 4 comisionados están en contra del proceso.
Claro.
Así que posiblemente, y estoy especulando aquí totalmente, es que hubo una reunión de comisión porque tiene que pasar por la comisión y si no hubo acuerdo entre los comisionados, asumo que la comisionada del PNP no estuvo de acuerdo con esa fecha. Las fechas son absurdas, Luis. Son totalmente absurdas. A mí cuando me llamaron y me dijeron que esa era la fecha, yo les dije, pero es que no puede ser. O sea, como 48 horas. Para darte un ejemplo, las primarias cerraban en diciembre 31 la radicación de las candidaturas y tenías que entregar la mitad de los endosos para enero 31.
De hecho, el 3 de marzo, ayer, fue que el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones emitió una certificación, que es lo que se está revisando hoy el PNP, y parece que la comisión dice que hay una... Dice aquí, el Código Electoral nos obliga a guardar silencio ante esta contrariedad estatutaria en cuales reconocemos la competencia judicial. Parece que hay un problema con la ley. Yo te tengo que decir, Jorge, que lo que mal comienza, mal termina. Esto ha sido un proceso atropellado desde el principio y pues parece que le están saliendo chichones al progreso.
Bueno, yo escuché esta mañana que una de las candidatas, particularmente Marilda Romero, y otra vez no tengo el detalle, iba a radicar un recurso porque había un conflicto, no concordaban las fechas de la ley con la fecha que estableció, sobre todo para la segunda entrega, la segunda mitad, con la fecha que estableció la Comisión Estatal de Elecciones. Así que yo te he hablado del proceso que típicamente se da.
Correcto.
En elecciones, y acuérdate que esto es una elección especial, y si la ley incluyó las fechas para entrega de los endosos, pues pudiera haber un conflicto, pero independientemente de cuál haya sido el proceso, Luis, para tú recoger endosos, yo pasé por ese proceso. He pasado muchas veces por el proceso.
Yo también. Es un parto. Es un proceso difícil.
No es fácil.
Sí, sí, sí.
Sobre todo estamos en medio de una pandemia.
En pandemia que es casi imposible.
Se establecieron reglas especiales en las elecciones por el tema de la pandemia.
Sí. Entonces, oye, pero yo recuerdo que para los endosos no, joder, porque los endosos terminaron el 15 de febrero del año pasado y era prepandemia. Y yo incluso recuerdo que pasaron los terremotos y se intentó en la legislatura aprobar un proyecto para extender el proceso por los terremotos, aunque sea para los candidatos de la zona afectada, y no se aprobó. O sea que ahí se corrió el proceso normal.
Pero el proceso normal no daba unas fechas absurdas.
Claro.
como las que dio como la que se dieron aquí. O sea, no hay forma para tú hacerlo correctamente, a menos que estés invitando a que alguien viole la ley, ¿verdad? Uh-huh. Y haga un vaciado de lista para recoger endoso. Para hacerlo correctamente, ¿cómo tú le pides a alguien que cerró su candidatura el domingo que el martes tenga 1.500 endosos? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y le pides que el resto de los 3.000 los entregues el próximo domingo. O sea, estás invitando a que la gente no lo haga correctamente.
Al vaciado.
Y eso me parece que está equivocado.
Lo que viene es un vaciado por ahí.
Bueno, oye, es que, ¿sabes? Es un proceso complicado y con esto de la pandemia mucho más complicado.
Sí, pues no te puedes no te puedes parar en una esquina.
Pregúntale a Nadal Power. Sí.
Oye,
es complicado recoger los endosos, golpe bajo, ¿verdad? Y lo digo
es muy difícil. Pena. Es un proceso difícil. Pero, yo siempre le digo a todos mis candidatos y candidatas que tienen que tomar el proceso de los endosos como su primer gran reto de cualquier campaña y probar que su campaña sirve para algo. Porque es un proceso de logística, de reclutar voluntarios, de no quitarse, de largas noches. Usualmente la pobre familia del candidato o la candidata termina trabajando hasta las 5 o 6 de la mañana porque nadie más quiere ayudar. Es complejo.
Sí, es complejo. Y la realidad es que igual que tú le das toda la garantía de derecho de votar a un elector, oye, tienes que darle toda la garantía de participar a alguien que genuinamente quiere participar en un proceso eleccionario para que pueda cumplir con los requisitos que establezca la ley o la Comisión Estatal de Elecciones a través de su reglamento. Y en este caso no se le está dando una legítima oportunidad a las personas que, ¿verdad?, legítimamente quieren aspirar.
Y bueno, usualmente aprobar leyes al 30 de diciembre no son buenas ideas. Pero, mira, ya que estamos hablando de estadidad, vamos a hablar de estadidad. El martes se presentó el tan esperado proyecto por la estadidad en Washington D.C. con el coauspicio de 51 congresistas, 14 republicanos, el resto 37 demócratas. Junto en la presentación, obviamente, estaba Jennifer González, estuvo el gobernador Pierluisi y estuvo la plana mayor del PNP, el secretario general Carmelo Ríos, legisladores, senadores, alcaldes. ¿Qué te pareció el proyecto, la presentación? ¿Se cumplieron los objetivos o no?
Bueno, mira, yo creo que el proyecto es importante, ¿verdad?, para todos los que creemos en la estadidad. Creo que hay apoyo bipartita, como siempre hemos discutido tú y yo. La Cámara, el proceso va a ser menos complicado que en el Senado Federal, ciertamente. Pero aquí lo interesante, Luis, es que para que entendamos, ¿verdad?, la complejidad de este proceso, y es un proceso altamente politizado. Vemos cómo se ha convertido en una guerra entre los legisladores y los congresistas, particularmente de Florida, y los congresistas de Nueva York.
Eso es una buena manera de verlo. Digo, excepto por Richie Torres, pero sí.
Excepto por Richie Torres, ¿verdad? Uh-huh. Que por fin salió un congresista de Nueva York defendiendo, ¿verdad?, la igualdad de derechos para los puertorriqueños. Pero básicamente, y por eso es tan importante tener representación en el Congreso de Estados Unidos. Aquí los procesos donde se deciden es el Congreso, y mientras tú no tengas una representación de igual a igual en el Congreso de Estados Unidos, Puerto Rico siempre va a estar atrás. Ese es el problema de la colonia. Ese precisamente es el problema de la colonia. Y si tú ves aquí, lo que están ejerciendo es la fuerza, o por lo menos la impresión que tienen los congresistas de estos dos estados, que son importantísimos para las elecciones presidenciales, tanto Florida como Nueva York.
Más Florida.
Por eso, y sabes el esfuerzo que se pone. Claro, porque Florida se ha convertido en swing.
Porque Florida cambia, ¿no? Nueva York es demócrata, muy difícil con republicanos.
Nueva York es demócrata, uh-huh. Pero aquí lo que estamos viendo es la impresión que tienen esos congresistas de lo que quieren sus constituyentes puertorriqueños. Y por eso yo mantengo que la estadidad va a venir empujada de allá para acá. El día que los puertorriqueños hagan igual que los cubanos, que establecieron una fuerza política y aspiraron a escaños importantes y poco a poco, ¿verdad?, fueron creando esta opinión. Al final del día, los cubanos, y ocurrió un poco entre los cubanos que estaban establecidos en otros estados y los cubanos de Florida. No necesariamente el pensamiento es el mismo, pero finalmente por la fuerza política que se convirtieron los cubanos en el estado de la Florida, se establecía política pública en la nación americana con relación a los temas de Cuba, por esa fuerza que ejercían los electores cubanos en sus congresistas. Uh-huh, uh-huh. Y ese es el proceso. Y los puertorriqueños que aspiramos a la estadidad tenemos que saber lo complejo que es, y cada esfuerzo que se pueda dar como la erradicación de este proyecto, yo creo que es importante para los estadistas.
Bueno, y sobre el proyecto, la oficial de prensa de la Casa Blanca ayer en el briefing diario de la Casa Blanca contestó preguntas sobre el tema, dijo que el presidente Joe Biden apoya una nueva votación en Puerto Rico, pero no dijo que apoya el proyecto de Jennifer González y de Darren Soto. ¿Esto para ti es bueno o malo para la estadidad?
Bueno, yo creo que el tema de la estadía se esté discutiendo, y ciertamente yo creo que el tema de Puerto Rico de María para acá cambió totalmente. Y cambió totalmente porque aquí estamos hablando, vamos a quitarle la etiqueta de estadidad. Uh-huh. Y es un poco, estoy siguiendo un poquito el discurso de Carlos Romero Barceló, a quien siempre he respetado como estadista, luchador férreo de la estadidad, que decía, vamos a hablar de la igualdad. ¿Quién se puede oponer a la igualdad de derechos? Y es lo que decía Richie Torres. O sea, ¿por qué nosotros vamos a tener ciudadanos americanos en la isla de Puerto Rico que tengan un trato desigual? Él habló claramente de que el status quo es una colonia. Habló claramente que eso no te da la oportunidad de tener representación. Así que de eso es lo que se trata, la estadidad. Y yo creo que tenemos que entender que aquí lo que está, aquí todos los días se habla de igualdad de derechos. En la nación americana todos los días se habla de igualdad de derechos. Ha habido lucha, ha habido muerte por lograr igualdad de derechos a través de la historia de la nación americana. Así que esperemos que aquí el proceso acabe democráticamente como debe ocurrir, y que se le dé a Puerto Rico la oportunidad de expresarse en un referéndum, en un plebiscito, acta de admisión, le llamemos lo que llamemos, pero que el Congreso de los Estados Unidos tenga la valentía de ofrecerle esa oportunidad a los puertorriqueños, de ellos decirnos a nosotros, bajo estas condiciones eres aceptado como Estado de la Nación, y bajo estas condiciones permitimos que se formulen las distintas modalidades de estatus que ellos puedan creer, que ellos estarían dispuestos a aceptar, que no lo digan sin miedo. Y entonces que se exprese el pueblo puertorriqueño, pero yo creo que tanto el Congreso como Casa Blanca, independientemente, ¿verdad?, que Casa Blanca apoye o no apoye el proyecto, me parece que es importante que se están viendo, ¿verdad?, ya contra la pared, de que en algún momento va a tener que venir una expresión clara y contundente, tanto de Casa Blanca como el Congreso, de decirnos valientemente, de cara a los puertorriqueños, esto es lo que estamos dispuestos a ofrecer, tú decides.
Entonces, otro que habló el día de la presentación del proyecto fue el senador de Florida, republicano Marco Rubio. Marco Rubio es importante por dos razones. Primero, porque yo creo que es el aliado de los estadistas de mayor rango en el Partido Republicano. Obviamente representa a Florida, y tú comenzaste esta discusión hablando de esa división entre Florida y Nueva York. Y segundo, porque él va a la reelección ahora en el 2022 y va a ser una reelección fuerte, complicada. Probablemente tiene hasta primaria de la derecha trumpista. Y dijo Rubio que él seguirá trabajando para que algún día hayan los 60 votos para la estadidad de Puerto Rico. ¿Cómo ves esas expresiones de Rubio?
Bueno, pues mira, ciertamente expresiones ambiguas, expresiones tímidas. Yo creo, Luis, y te lo digo sin apasionamiento, puertorriqueños que estén en el Congreso, que nacieron ciudadanos americanos, pero que sabemos que tenemos esa ciudadanía que es desigual, que está pegada a una ley que mañana la pueden eliminar, cubanos y dominicanos que dan todos los días, al día de hoy todavía, están dispuestos a arriesgar su vida por llegar a suelo americano. Me parece que es una vergüenza que no apoyen que se le dé la oportunidad a los puertorriqueños de expresarse en un referéndum o plebiscito hablado por el Congreso de los Estados Unidos.
Marco Rubio
es de ascendencia cubana, claro, es de ya de una generación, ¿verdad? Él nació en Florida,
claro,
pero viene de una ascendencia cubana. Yo escuché, se me escapa el nombre del dominico boricua este que
Espaillat, Adriano Espaillat, de Nueva York también.
O sea, él sabe que los dominicanos todos los días arriesgan su vida por llegar a suelo americano. ¿Cómo le impide a los puertorriqueños una oportunidad de expresarse libremente según dicta la democracia, que es lo que defiende la nación americana a través del mundo todos los días? O sea, a mí me parece vergonzoso que haya puertorriqueños, cubanos, hermanos dominicanos, que estén sentados en el Congreso de los Estados Unidos y nos nieguen la oportunidad a los puertorriqueños que vivimos en la isla de disfrutar de los mismos beneficios que ellos disfrutan y que están allí sentados por un proceso democrático que le abrió las puertas a migrantes de otras naciones. Así que yo creo que Richie Torres ha demostrado valentía en ir en contra de lo que parece ser la ola demócrata en Nueva York, y los puertorriqueños se lo tenemos que agradecer.
Reacciono a tu a esto y te hago una pregunta para despedirnos. Yo veo a Marco Rubio, es que Marco Rubio tiene que navegar dos aguas muy difíciles, porque él tiene que cumplirle a los boricuas en la Florida que le han dicho que quieren la estadidad, pero él vive dentro de su partido republicano y pues en la era de Trump, Jorge, la verdad, la estadidad para Puerto Rico es un anatema en los republicanos de Trump. Eso, esa es la realidad.
Bueno, y por eso, pero
cuando él dice que hace falta 60 votos, él se está reafirmando porque también ellos están defendiendo la regla del filibuster. O sea, que él a la misma vez está tratando de mantenerse dentro del mainstream del Partido Republicano actual. Y mi pregunta para ti es, y rapidito que nos vamos, ¿deben los estadistas republicanos boricua apoyar a Marco Rubio como lo han hecho en otras elecciones ahora en el 2022?
Yo creo, otra vez, que todo el que esté sentado en una silla del Congreso tiene que mirar para Puerto Rico y sacarse el sombrero de demócrata o republicano y tener la valentía de expresarse a base de los derechos igualitarios que defendieron ellos para llegar a las sillas que llegaron. Mientras lo miren desde el punto de vista político, y le pasó a Schumer. Schumer hizo campaña básicamente diciendo que él apoyaba la estadidad y tan pronto llegó y ahora el líder del Senado federal demócrata se echó para atrás. Mientras lo miren desde el punto de vista político, nos van a negar a los puertorriqueños la igualdad de derechos. Yo espero, ¿verdad?, que sean valientes. Y otra vez, aquí lo que queremos es saber qué ellos están dispuestos a ofrecernos, que no lo digan, porque siempre la excusa es que el pueblo puertorriqueño no se pone de acuerdo. No, es que tú, que al final del día eres el que toman la decisión, dile a los puertorriqueños qué es lo que está dispuesto a hacer para permitir a todos los puertorriqueños que vivimos aquí, que cada día somos menos, porque cada día más son los que están en la nación americana, disfrutando de igualdad de derechos, que nos den esa oportunidad. Y para eso no pueden pensar políticamente, para eso tienen que pensar humanitariamente y pensar inclusive en los dominicanos y cubanos que todavía hoy arriesgan su vida para llegar al suelo americano. En ese momento van a tomar una decisión de principio y no una decisión pensando en el resultado político.
Bueno, Jorge, algún día podremos hablar más, pero hoy no, porque se nos acabó el tiempo. Así que hasta el lunes.
Un abrazo.
Bueno, nosotros nos despedimos. Hasta aquí, ¿qué es la que hay? Lo próximo, Noches con Sentido. No se vaya nadie.